La posibilidad que blancos y colorados vayan juntos por la intendencia de Montevideo en las próximas elecciones departamentales cobró en las últimas horas un nuevo giro. El diputado Luis Alberto Lacalle Pou, precandidato por el herrerismo, propuso que se utilice el lema de la Unión Cívica en lugar de recorrer la compleja ingeniería electoral establecida por la Constitución para crear uno nuevo. La semana pasada, la disposición del senador Jorge Larrañaga pareció allanar el camino definitivamente para que esto se concrete y la pelota parece estar en los encargados de la negociación, los senadores Ope Pasquet y Gustavo Penades. Con este último conversamos en los próximos minutos en Suena Tremendo. Penades, bienvenido.
Un gusto.
Una cosa le voy a decir, nunca había notado el gran parecido que tiene con el actor John Candy.
¿Yo?
John Candy, no sé si lo tiene ubicado.
Yo lo tengo, sí, pero...
A mí me llamó particularmente la atención.
Ah, ¿sí? Es la primera que me dice.
En una película particular que es Spaceballs, que es una parodia a la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, eso será tema para otro...
Para otro. Ahora salgo de acá y lo voy a buscar en YouTube a ver si tan, soy tan parecido.
Capaz que se te calienta.
No, para nada.
La propuesta de Lacalle Pou de utilizar el lema Unión Cívica ya generó repercusiones, elogios y resistencias, según el propio portal de espectador.com. En el caso de Penades, ¿cómo ve esta propuesta?
Yo creo que mucho más que pensar en el nombre, lo bueno que hay que resaltar es la idea de que parecería ser que nos estamos pudiendo poner de acuerdo en construir una alternativa con chance de ganar la intendencia de Montevideo en el año 2015. En el año 2015 se van a cumplir 25 años de administración del Frente. Yo calculo que ustedes dos iban a la escuela cuando Tabaré Vázquez ingresó a o al liceo, cuando Tabaré Vázquez ingresó a la intendencia de Montevideo. Yo era edil, en ese fui electo edil, esa fue mi primera elección. 25 años después podemos lograr entender que hay que construir una alternativa y que esa alternativa pueda competirla al Frente Amplio. Y eso ya ha tenido sus primeras repercusiones.
El Partido Nacional por sí mismo no es una alternativa.
El Partido Nacional por sí mismo no es una alternativa, producto de que reunimos alrededor, en la última elección fuimos el 23% del electorado. Y creo que de ahí se trata de despojarnos de todo aquello de que, pero cómo, si éramos siempre lo mismo y entonces más vale solo. No, acá se trata de armar una alternativa que sea competitiva, que tenga buenas ideas, transformadoras, que seduzca a los vecinos, que nadie se sienta incómodo por irla a votar. Si sos Frente Amplista y tenés ganas de cambiar. Hay un dato que nadie ha analizado de la última elección municipal. En la última elección municipal, el 17% del electorado en Montevideo votó en blanco. Hubieron más ciudadanos que votaron en blanco de lo que votaron muchos partidos políticos.
Uh-huh. Sí, sí,
y ese es un dato brutal de la realidad. Y entonces
y es un dato que anima también
por supuesto,
a esta alianza, ¿no?
Absolutamente, porque entonces lo que queremos es sacudir aquello de que nadie se siente incómodo. Por eso cuando se habla de que esta es un acuerdo blanco y colorado, yo diría, bueno, quizás en el inicio sí, pero bienvenido sea el partido independiente en un futuro, si pudiéramos lograr convencerlos de
bueno,
que
esta
es una alternativa.
No.
Por ahora, como bien dice usted, dicen que no. Bienvenidos sean ciudadanos independientes, bienvenidos sean los que dicen por ahí siempre que vale, che, qué bien la rotación, es bueno para la democracia la rotación de los partidos en el gobierno. Bueno, 5 periodos, da la oportunidad de pensar que hay una rotación. Y esto, te digo más, ha logrado estimular hasta el propio Frente, que ya están diciendo que quizás vayan con 3 candidatos. Nadie habla de la posible reelección de la actual intendenta. Y además de eso, están diciendo de que es verdad, de que a ellos se les agotó un modelo.
Aldo de la Morte en este momento de tener un champagne en el freezer, producto de esta propuesta, ¿no? De Lacalle Pou, de utilizar el lema Unión Cívica.
Unión Cívica.
¿Qué dice Penades? ¿Sí o no a la idea de la Unión Cívica?
Yo diría que, primero que nada, esta es una buena idea que tuvo Luis en Lacalle Pou. Me pareció inteligente que lo dijera.
Es más práctica.
Exacto. Bueno, ¿sabes una cosa? El problema está que lo complejo de la ingeniería electoral nos preocupa a los políticos y la tenemos que solucionar los políticos. A la gente le tenemos que dar el tema solucionado, porque es lo que te dicen en la feria, en la esquina, en el cine, en el shopping, en donde te encontrás con gente, che, déjense de embromar y júntense. Bueno, esa me parece que es una alternativa y veremos entonces si es con la Unión Cívica o si es creando un nuevo partido político.
Uh-huh.
Yo no le doy tal grado de trascendencia a este tema.
¿Hubo
¿no?
reuniones entre Larrañaga y Bordaberry o entre Lacalle Pou y Bordaberry por este tema?
No, justamente. Uh-huh. Otro de los temas que quizás, un perfil que habría que pulir es el tema de que estas ideas, cuando se lanzan, tendrían que estar también consensuadas.
No estuvo bien tirarla sin haber conversado con los colorados.
Está buena idea, pero creo que lo que tenemos que trabajar es en esto con mucha delicadeza.
Paqué fue bastante duro. No me parece que pasarle el plumero a viejos lemas sea lo que necesitamos cuando lo que queremos es lanzar un entendimiento político nuevo removedor.
Por eso, entonces, por eso te digo, a mí me encanta Alternativa de Montevideo, Concertación por Montevideo.
Más que Unión Cívica.
Más que Unión Cívica. Unión Cívica, si estuviéramos todos de acuerdo, vamos arriba, porque no hace a la cosa. Es como que estuviéramos hablando del envase. Lo importante no es el envase, lo importante es el contenido.
Y ahora que se tiró sobre la mesa, ¿cuándo se van a juntar? ¿No? Porque no, parte de la seriedad de la construir una alternativa es decir, bueno, sentémonos, hablemos.
Estamos en eso. O sea, te das cuenta que esta primera etapa era más bien etapa de consultas, no fue sencillo convencer a todo el mundo. Como es natural, hubo gente que en un principio se mostró reticente y ahora ha dicho que está de acuerdo. El caso del senador Larrañaga creo que ha sido muy inteligente su actitud. Bueno, esas cosas se van sumando. Luis acaba de proponer un nombre. Bueno, esas cosas nos van a ir dando la posibilidad de avanzar. Yo creo que la próxima etapa de esto es empezar a trabajar sobre las ideas.
Antes que los candidatos.
Obvio. Porque lo que tenemos que hablar es de cómo le vamos a recoger la basura a los vecinos. Después, si la hace Juan, Pedro, Diego, María, bienvenido sea. Primero, bueno, nosotros nos comprometemos a que Montevideo, ciudad limpia. Montevideo, ciudad ordenada. Montevideo con mejor transporte.
Pero eso lo van a decir todos, Benavés, ¿no? Todos los partidos van a decir Montevideo, ciudad limpia, ordenada y con mejor transporte.
Ahí está, la gran pregunta.
Y en el fondo, la gente, ¿qué es lo que vota? Termina votando. Muchas veces a la figura.
Tal cual, bueno, también, pero ahí te voy a
decir. O al partido.
Más que a la figura. La gran diferencia que ahí tenés en esa pregunta es que si el frente sale a decir Montevideo limpia, transporte y todo eso, me imagino que los periodistas lo que le darán es decir, bueno, ¿y por qué en 25 años no lo hicieron? Y lo van a empezar a hacer ahora. La diferencia que hay con una cosa nueva, que es, en ese sentido, permítaseme por lo menos decir, es más creíble, producto de que los otros en 25 años no han logrado solucionar ni el transporte, ni la limpieza, ni la iluminación, ni el ordenamiento territorial de Montevideo, y pagamos impuestos como si viviéramos
en... Y le hago la pregunta al revés, ¿no? Porque cuando, por supuesto, que toda administración tiene aciertos y errores. Después la gente dirá si son mayores los errores que los aciertos y en función de eso juzgará a cualquier administración, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Pero una administración tan enraigada en la ciudad de Montevideo, que ha hecho cosas durante 25 años, seguro tiene cosas buenas. Y quienes vayan a sucederlo van a tener que decir, no, vamos a seguir también trabajando esta línea. Por ejemplo, pasa a nivel nacional cuando Bordaber dice que, de ser presidente, no va a eliminar el Mides. El Mides es una buena idea, vamos a seguir con esto. Le pregunto, en este caso a la oposición, ¿cuáles son las buenas ideas con las que hay que seguir trabajando?
¿En Montevideo?
En Montevideo.
Vos sabés que estoy pensando seriamente y no se me ocurre ninguna. Te lo digo con total franqueza. No se me ocurre ninguna. Porque en limpieza han fracasado, en ordenamiento territorial han fracasado. Montevideo tiene la extensión de la ciudad de Londres con 1 millón de habitantes y Londres con 6. Transporte, los ómnibus siguen teniendo el mismo sistema. Y cuando van a presentar la madre de todas sus obras, que es los famosos corredores de transporte, el emblemático hoy Garzón, pero ya vamos a tener novedades similares, que son lamentablemente novedades malas, en Agraciada, y novedades peores en General Flores, lo que tú ves es un rotundo fracaso.
¿Desarrollo cultural?
El desarrollo cultural de la intendencia yo creo que no ha sido del todo acertado, porque creo que quien ha invertido más en los últimos años en desarrollo cultural en Montevideo ha sido el gobierno nacional. La intendencia, yo creo que tendría que buscar, vamos al desarrollo cultural, menos del 2% de la población de Montevideo ha participado alguna vez en alguna actividad organizada por la Intendencia Municipal de Montevideo. Eso te demuestra que no hay interés, que
dato
no se
de...
promocionan. ¿Perdón?
¿Dato de dónde?
Estos son datos oficiales que se conocen de las encuestas de hogares y todo eso, menos del 2%. El otro día en la política esta de cabildos abiertos participaron, creo que de 2.500 vecinos en una ciudad de 1.5 millones.
¿Va a seguir con la descentralización que propone los gobiernos municipales de izquierda?
Yo creo que sí, porque la propuesta de descentralización no fue de los gobiernos de izquierda, fueron de todos. Porque yo la voté. Yo creo que lo que hay que hacer es descentralizar y dar recursos. Descentralizar y darle al alcalde y a los concejales de ese municipio un escarbadiente para que vayan a pelear con problemas endémicos que desde hace 20 años no se solucionan, es lo mismo que la nada, es crear más burocracia. Cuando nosotros creamos, yo era edil, cuando, como recién les contaba, cuando creamos el tema de los 18 centros comunales, que fue el primer proceso, lo que soñábamos era la idea de una descentralización política acompañada de una desconcentración administrativa y funcional. Y cuando si vos agarrás y creás en un municipio la división alumbrado, pero no le das un camión con barquilla para cambiar las bombitas que se queman, y tenés que llamar a la intendencia para pedir que te manden el camión, y entonces es un camión o dos camión para 18 centros comunales, ahora para 8 municipios, es lo mismo que la nada.
¿Montevideo está peor que en 1989?
Yo creo que Montevideo, en algunos aspectos está peor. Yo creo que Montevideo, además...
¿En qué aspecto?
La limpieza, el ordenamiento territorial.
Había un montón de basurales, ¿no?, en la década del 80.
Vos acordate
esparcido
que...
por muchos
lugares.
Tal
lugar. Cual, y acordate que la promesa de Tabaré Vázquez fue...
Y seguramente no había una cultura de consumo tan gigantesca como hoy en día en base al nylon, ni tampoco tanta gente recogiendo esa basura para reciclarla, ¿no?
Yo creo que...
Son problemas distintos.
No, bueno, en algunos aspectos sí, en otros no. Tú no te olvides que uno de los compromisos y claim de campaña del doctor Vázquez cuando fue intendente fue Montevideo limpia en 90 días. Han pasado 25 años y Montevideo no está limpio. Yo creo que además tenemos un problema con los montevideanos, eso también es lógico decirlo. Yo creo que los montevideanos...
Que hay un problema cultural, aparte.
Yo creo que sí.
Relaciona cómo se trata la ciudad.
Sí, yo creo que los montevideanos somos más uruguayos que montevideanos. El tipo que es de Minas se siente orgulloso de ser de Minas, el de Flores, de Trinidad y así sucesivamente. El montevideano como que es de todos. Y eso lleva también a un descuido de la ciudad alarmante.
Hubo propuestas, ¿no? Montevideo tu casa durante mucho tiempo y se ve que tampoco melló en el
sí, porque si no va porque si eso no va acompañada con una política que te llame a ti a sentirte obligado a mantener limpia la ciudad, te pongo un ejemplo, yo vivo por la calle, por el Parque Rodó,
lo veo paseando el perro muchas veces en el cantero Urarte.
Ahí está, pero, bueno, ¿no? Sí, exactamente. Y vos ves los contenedores repletos de basura, el tipo que lleva la basura se ve obligado a tirar al costado. Y vos te preguntás, sí, pero ¿cuesta tanto pensar en que un camión venga todas las noches a limpiar este contenedor? Como se hace, no en Buenos Aires o en París, como se hace en San José, como se hace en Trinidad, como se hace en Mercedes. Ciudades que tienen los mismos sistemas que los nuestros, porque Montevideo se lo copió a San José, pero allá funciona y acá no.
La intendencia tiene un presupuesto muy grande en salarios, ¿no? Y ese siempre va a ser un tema espinoso para cualquiera que vaya a encarar una campaña política, ¿no? ¿Qué hacer con, si estamos de acuerdo, con el sobredimensionamiento de los funcionarios en la intendencia?
Plan de retiro incentivado. Y disminución de los cargos de particular confianza. Hay casi 1000 contratos. Cuando vos tenés 1000 contratos de arriba de 40 palos...
No, va a haber menos cargos de confianza en un gobierno unión.
Pero te ves obligado a hacerlo. Porque si no, no disminuís, es como decía aquel.
¿Cuántos cargos?
Si hay 1000, vamos, arreglamos 500.
Dijo que hay 1000 de particular confianza.
Sí, sí. Y sí, porque entre contratos... Andá a la división cultura. Y pregunta a ver cuántos contratos hay de varios de sueldos que y le echan la culpa a Dios. No negociaron mal con Dios, ni que hablar. Arana, yo sostengo, para ser absolutamente honesto, que la actual intendenta también ha sido víctima de las anteriores, que se comió, o sea, como se dice comúnmente, se ha comido un garrón histórico de dos administraciones muy malas, como fueron la anterior del doctor Ehrlich y la anterior del arquitecto Arana, que terminó negociando con Adiom un convenio salarial que después no pudo ganar y que le ganaron en la justicia y que tuvimos que pagar todos varios millones de dólares del mismo. O sea, se van sumando cosas que hacen que la cosa no funcione. Creo que sí, una ciudad que tiene un presupuesto que cada 100 pesos solamente 10... Tú sos contribuyente y cada vez que pagas 100 pesos a la intendencia, solamente 10, la intendencia te lo devuelve en obras a ti. Realmente es un tema que hay que cambiar.
Penales, tenemos una tanda. Dos preguntitas. Una, le decía que lo veo paseando el perro habitualmente. ¿Anda con la bolsita?
Obvio,
para
claro
la
caga, sí.
Sí. Mire que lo fiscalizo.
Tenemos una foto que no.
Dale, sí. El perro se me escapó ese día. No lo pude agarrar.
Y la otra, múltiples candidaturas quizás para las elecciones municipales. ¿Algún outsider? La idea es traer a alguien de afuera, como hizo el particular y... con Ney Castillo.
Estoy bueno, todas las posibilidades están abiertas.
¿Pero gustaría o no?
A mí, ¿sabes lo que me, a mí me, yo, a mí lo
Claudia
que...
Fernández manifestó que es de
candidata
de Partido Nacional, que es el que voy a votar.
Ah, por supuesto, sí, sí, Blanca, sí, 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 sí. Y bueno, si quieres ser candidata de intendenta, andás a ver quién te dice.
Decía
A mí la idea de un candidato, el Partido Nacional por suerte tiene muy buenos candidatos a la intendencia, o va a tener competencia además. Pero pero además a mí la idea de ir a buscar a un candidato que fuera, que nos pudiera encolumnar a todos, es una idea que me seduce.
¿A usted le gusta una candidatura?
Yo creo que sería más comprensible por la gente.
Ajá.
Yo creo que la gente lo que está buscando, bueno, ¿quién me ofrecen que va a ser el que le haga mella a
Gandini?
Podría ser, ¿por qué no? Podría ser a Gandini.
Gandini lo ve con condiciones.
Gandini es, Jorge tiene una gran condición en esto, que hay que reconocerle.
¿Y se llama?
Que se llama tener ganas. En esto, si no tenés ganas, sonaste.
Pero ese no basta, porque mucha gente necesita carisma.
Es verdad, pero él creo que... Bueno, eso también lo tiene, pero tiene ganas. Uh-huh. Yo conozco gente que tiene carisma y que no tiene ganas, y prefiero al que tiene ganas, porque ese se come la cancha.
Y proyecto atrás, ¿no?
Obvio.
Eso no, ni que hablar.
Como te decía en un principio de la entrevista, por eso antes de candidaturas tenemos que hablar de proyectos. Ahora, otra candidata que hizo un gran papel en la elección pasada fue Analía Piñerú.
Uno construye un candidato, como todo en política, ¿no? El candidato se construye. ¿Gandini tiene el suficiente peso político como trayectoria como para ser un candidato que logre pelearle a la izquierda de
la
independencia?
Yo creo que tiene, y el Partido Nacional tendrá en él y en otros candidatos. Unidad Nacional va a tener su candidato también.
¿Penades, por ejemplo?
No. Yo por ahora no.
Bueno. No, la tanda con esta pregunta. ¿Se tiene fe para que la calle Pou le gane a Larrañaga en las internas?
Y si no, no estaría acá.
Seguimos conversando con el senador Gustavo Penades. Quedó flotando una pregunta, que ya ni recuerdo cuál era, Juancho.
No, bueno, él respondió que tenía fe, si no estaría acá, para que la calle Pou ganara en la elección interna.
Hay un dato de la realidad. La única elección interna interesante de todo el sistema político uruguayo va a ser la del Partido Nacional.
Lógico.
Una vez más. Para muchos eso es una virtud, para otros tiene también riesgos.
Descarta que el PRO va que crezca en el Partido Colorado
y yo creo que hasta altura me parece difícil. Lo único que te plantea una competencia, que hay varios candidatos a presidente en el Partido Nacional del 4 al día de hoy, Larrañaga, la calle Pou, Abreu y Sarabia. Va a haber ahí una movida, está toda la movida de los intendentes, porque también la elección interna va con la elección departamental, y ahí también hay una movida de que los intendentes se suman fuertemente, y por eso hace que en las últimas 4 elecciones internas que tuvo el país, el Partido Nacional fue o el más votado o anduvo ahí en el espectro político nacional.
Claro. Usted decía que para algunos la interna del Partido Nacional es la única que va a estar peleada y que va a concitar realmente la atención, lo cual vamos a darlo por cierto. Que para algunos es una virtud, para otros es un riesgo. Si uno mira la elección pasada, el Partido Nacional salió totalmente fortalecido de las elecciones internas, con una participación altísima, justamente porque es la competencia era real. Después seguramente se desaprovechó, ¿no? Los errores que se cometieron en campaña, bueno, ya se escribieron hasta libros de eso.
Bueno, Penades, no quiero meter el dedo en la llaga, pero Penades estuvo en el ojo de la tormenta en un momento
de
la campaña.
Yo estuve en la parte final.
Se hizo cargo de la propia campaña, ¿no? Aquel recordado aviso de Narváez, que era muy parecido.
Bueno, algún día yo voy a escribir libros sobre esa etapa, que fue la etapa más dura de mi vida, porque a mí se me hace responsable de muchas cosas que no fui responsable, pero que tuve que cargar, y con mucho gusto lo hice, producto de que... en estas cosas uno está para las verdes y para las maduras.
¿Lo mandaron al frente?
En alguna cosa sí. En alguna cosa nos comimos algún garrón histórico. Y en otras, vamos a ser francos. Yo me encargué de tratar de coordinar la campaña de 30 días entre octubre y noviembre, cuando lo que se trataba era tratar de revertir un balotaje que marcaba que el triunfo de Mujica era casi inevitable. Entonces, en esos 30 días, en donde la borratina fue general...
El fierro caliente, como se dice.
Claro, la borratina fue general...
¿La borratina dirigentes?
De todo. Se borraron todos. Quedamos la calle, la Larrañaga, yo...
El Titanic.
¿Alguno
el Titanic
más en la vuelta? quedamos ahí con la orquesta Dios, que es cerca estoy de ti, que era lo que tocaba la orquesta en el momento final del Titanic. Bueno, y ahí estuve, y vamos arriba, y no me arrepiento, y sé que muchas veces se dicen cosas que, este fue el... ¿Está? Vamos arriba. Ahí es lo que hay que cargar.
No, creo que igual de todas maneras los errores habían empezado antes, ¿no?
Ay, bueno,
¿cuántos son atribuibles al propio La Calle?
Bueno, se cometieron, sí, hubieron, hubieron actitudes desafortunadas y el micrófono jugó alguna mala pasada también, lo cual fue debidamente explotado por la izquierda, que en eso la verdad que se manejan mejor que nosotros.
Y los blancos también con aquellos spots en el interior hicieron su juego.
Bueno, ¿no? Ahí
está, con el caso Feldman, tal cual, estaba,
bueno, pero ahí está, pero o sea, algún día habría que hablar de esto y no en estos minutos finales, pero desapasionadamente, porque creo que muchas de las cosas que se pasaron fueron increíbles en una campaña. O sea, que en el medio de una campaña, vamos, te pongo este dato que llevaría muchísimo tiempo explicarlo, pero que en el medio de una campaña electoral aparezca un arsenal de armas como no se había conocido otro en el país, con una serie de irregularidades en los procedimientos judiciales, policiales que llevaron adelante esto, con el atrincheramiento del responsable en una vivienda en la cual además lamentablemente mata a dos policías, o a un policía, y luego cae el abatido, y el cruce de información fue tan brutal en aquel momento, que vuelvo a repetir, daría como para escribir un libro, que daba para las confusiones. Ahora,
fue una confusión en el caso de...
No, lo del informativo, no fue una confusión, fue un dato de la realidad mal manejado.
Uh-huh. Como dice, tenemos poco tiempo.
Lo sacamos del pasado,
sí,
¿no?
Sí, quiero una cortita. Estamos hablando en la tanda del votante de la vieja guardia del arredismo, que si se quiere pues se puede considerar como conservador, ¿no?
Uh-huh.
Que uno calcula que está presente en el discurso del arredismo, tiene que cuidar de ese,
cuidar tu rebaño.
Exactamente, cuál es ese rebaño, ¿no? Y a mí me da la impresión de que el hecho de que La Calle Pou haya votado contra el matrimonio igualitario es una señal de que están cuidando
ese, el rebaño.
Puede ser.
Rebaño. ¿Puede ser o no?
Hay una
ser,
visión. Porque, por ejemplo, usted votó.
¿Votó a favor?
Usted votó a favor.
Sí, claro.
La Calle Pou no. Pero La Calle Pou ya, alguna gente lo empezaba a percibir como un blanco más progresista,
ajá,
¿no? Sobre todo porque se embanderó con el tema de
la marihuana,
pero no solo con eso,
ambiente.
El medio ambiente también.
Exacto, sí, eso lo he hecho muy bien y ha defendido muy bien los intereses.
Acá en este caso, freno de mano, no, capaz que tiene sus convicciones personales y jurídicas sobre el tema, y vaya uno a saber, porque realmente no sé cuál fue su fundamento a la hora de la votación.
Uh-huh.
Hubo otros integrantes del Partido Nacional que votaron a favor.
Sí, la mayoría.
¿Cómo es su caso? ¿Cuál es el equilibrio para mantener al votante conservador, pero presentar una cara que se acerque a este tipo de legislación de avanzado o de vanguardia, si
yo
se quiere,
creo que es romper
social?
Creo que se trata de romper con los moldes antiguos. O sea, que conservador sea sinónimo a no querer cambios, que la sociedad necesite en las más diversas áreas, mirar con nostalgia el pasado, o de un pasado lejanísimo en el que ninguno de los tres había nacido, me parece un error. Creer que la izquierda es sinónimo de progresismo o de cosa moderna, y eso asociarlo a tener una visión moderna del gobierno, es otro error, y a las pruebas me remito. Creo que lo bueno va a estar en esta próxima campaña en plantear, y creo que la candidatura a La Calle Pou ayuda mucho a eso, a plantear que vale la pena conservar las cosas que vale la pena conservar, aunque parezca de perro grullo, y que hay cosas para cambiar que
pragmatismo,
se deben de cambiar.
Está hablando de pragmatismo.
Absolutamente,
¿no?
pero de eso se trata el gobierno hoy. O sea, a ver, ¿es ser de derecha un combate frontal contra la delincuencia? Soy de derecha. ¿Es ser de izquierda programas sociales integradores a la sociedad?
Bueno,
de gente,
pero
de
¿cómo se combata la delincuencia? Sí, puede ser de derecha o de izquierda.
Bueno,
si yo combato con la represión y ese es el énfasis, bueno, sería una propuesta más relacionada con la derecha. Si yo combato con la educación y ese es el énfasis, sería como una propuesta más relacionada con la izquierda. Esas cosas todavía existen.
Tal cual, pero ahora entonces la conclusión que esa reflexión que es correcta me lleva es: este gobierno es un gobierno de derecha.
Y
combatir la represión.
¿Y votar en contra del matrimonio igualitario es un voto conservador o no?
Bueno, yo creo que es un voto que podría rotularse de conservador, sí. Podría rotularse de conservador. No me parece mal, ¿eh? Porque yo creo que es una equivocación creer que conservador, ser conservador es ser malo. En el mundo anglosajón, los liberales, que aquí son los conservadores, son los tipos.
Está bien, pero en este caso, en este caso a veces es un poco ser terco, ¿no? Y disculpe, pero se lo explico, ¿no?
Lo de porque... terco no, porque no, si no, 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 falta no, que diga tuerto y se arma un lío de aquellos de acá.
Porque está bien ser conservador. Yo creo que sí, se puede conservar ciertas cosas. Pero cuando implica negarle derechos a otras personas con fundamentos que no son del todo científicos, me parece que uno hace un daño, ¿no? Al ser conservador hace un daño a otros que tienen otros preceptos morales. Y la idea de la democracia es que haya un pluralismo moral.
De acuerdo, justamente. Bueno, eso que quizás ese es uno de los argumentos, el que usted acaba de esgrimir, es uno de los argumentos que me llevó a votar a favor.
Bien.
Sin perjuicio de que creo que la ley tenía en su contenido algunos errores que no deberían de haber estado.
Bien, cortita porque se tiene que ir menos cuarto, ¿no? Ignacio Suárez Navar hace unos días dijo en Nuevo Siglo TV, en el programa Off the Record, que blancos y colorados deberían conformar una alianza electoral nacional similar a la que realizó la izquierda con la creación del Frente Amplio, a ver, para mejorar sus chances de llegar a la presidencia. ¿Estaría de acuerdo con eso?
¿Viste cuando te presentan los cortos en el cine que de ahí abajo aparece Coming Soon?
Trailer, sí.
Coming Soon.
Coming Soon.
Coming Soon.
Ah, bueno. Es una primicia.
Es el título de la nota.
Coming Soon. Es lo que viene en Montevideo. Ahora, lo que venga después.
Antes, hace un año yo hubiera escuchado un no, o hace dos años un no.
No, yo no. ¿Sabés lo que pasa?
Esto se va a apretar para aquello, bueno, al fin llegaron los rosados, ¿no?
No, bueno, está bien. En eso también me parece que todo ese tipo de comentarios que a veces se hacen con humor, como los acabas de hacer vos, y a veces se hacen en forma deprecatoria, lo que creo que buscan, lo que transmiten, lo que hacen en forma deprecatoria es preocupación. Yo voy a seguir siendo blanco como hueso de bagual hasta el día que me muera, ¿está? Me emociono cuando escucho la marcha de tres árboles, leo lo que fue el gobierno, los gobiernos de blancos, etcétera, etcétera, y te puedo relatar la historia.
Parte del romanticismo.
Exactamente. Ahora, también soy lo suficientemente pragmático para que, si hay ideas que pueden ser compartibles por otros para hacer cosas por el bien de la gente, sería de estúpidos no aplicarlas. Y en eso yo no me cierro a hacerlo con el Frente también. Lamentablemente en el Uruguay, como se analiza muy poco la vida parlamentaria, la mayoría, muchísimas de las leyes que se han sido aprobadas por los tres. ¿Entendés?
Por los cuatro.
O por los cuatro, por el Partido Independiente de la Cámara de Diputados. Ahora, y hubiéramos ayudado mucho más.
La confrontación siempre es más hacia afuera, que es donde se juega también la cancha
de
las elecciones.
De acuerdo, y también la confrontación, lamentablemente, con los últimos dos gobiernos ha venido producto de que hay una intencionalidad legítima de parte del Frente Amplio de quedarse con el monopolio de la aprobación.
Bien.
Pero sé que tiene que irse, así que...
Respuestas cortas.
Respuestas cortas. Exactamente. Sí o no, si quiere, o una liñita.
Dale.
¿A favor o en contra del autocultivo de marihuana?
El autocultivo, ¿no?
El autocultivo diría que a favor.
Bien. Vamos sumando blancos en esta pregunta. ¿La calle Pou le dio el carisma que le faltaba al herrerismo?
La calle Pou le dio la juventud que necesitaba el herrerismo.
¿Con los blancos se vivía mejor?
Sin lugar a dudas.
¿Francisco Gallinal es un poco Veleta?
Es un gran amigo.
¿Alguna vez lo intentaron extorsionar con alguna información que lo perjudicara?
Nunca, porque tengo claro que el día que lo hagan, lo primero que hago es ir a la comisaría.
¿Bordaberry o Astori?
Bordaberry, pero producto de que es muy difícil hablar con Astori.
Bien. Situación límite. Estaba preparado, es que no. Con su velocidad habitual. Al igual que en las pasadas elecciones, le toca desempeñarse como jefe de campaña de su partido. Esta vez para trabajar en la candidatura de Luis Lacalle Pou. Llegando a las elecciones nacionales, las encuestas no le están dando bien y decide que debe hacer una jugada arriesgada si quieren llegar con posibilidades a un eventual balotaje. ¿Cuál de estas estrategias prefiere? A. Buscar que un micrófono abierto le robe alguna declaración incendiaria off the record al candidato del Frente Amplio y recolectar alguno de los votos que se fuguen de la izquierda. B. Asumir un discurso duro con el que la derecha colorada se puede identificar y captar votos de esa parte del electorado. C. Hacer una jugada parecida a la que se orquestó en el 2009 cuando sacaron en el interior del país spots con noticias tergiversadas y sin comprobación en las que se vinculaba Mujica con el contador Feldman.
El micrófono abierto. Bien.
Sobre... Es el efecto de la motosierra, digamos, que le aplicaron, sí, a los blancos.
El efecto de la motosierra, el del sucucho.
El sucucho.
O sea, lamentablemente hoy, lamentablemente no. Hoy vivimos en una gran aldea, en lo que se dice, ante 10 conocidos, en un tono que entre 10 conocidos queda bien decirlo. Si te lo grabaron y lo pasan en el informativo de las 8 de cualquier radio, del espectador, sonaste como arpa vieja. Con relación a lo de Feldman, no se hizo te voy a dar el titular. Ese spot salió sin autorización de nadie.
Perfecto. Gustavo Penaez, muchas gracias por arrimarse.
Ah, el gusto.